Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de las fiestas del Carmen que se vienen a La Caleta. Por una parte, les contaremos sobre los preparativos en cuanto a obras y demás cuestiones que tienen que ver con acondicionarlo todo para poder acoger las fiestas de la mejor manera. Y ya les contaremos posteriormente sobre toda la programación que hoy mismo hemos conocido. Pero también destacaremos otros asuntos, por ejemplo, los 30 años que cumple Aguas y Servicios al frente de la gestión del ciclo integral del agua en la costa tropical. Habrá varias actividades en los próximos meses. Nos iremos también hasta el puerto de Motril, en este caso para hablar de una denuncia de Podemos que rechaza la terminal de cruceros que se prevé en la dársena motrileña y pide informes a las administraciones. También en Motril les vamos a hablar de unas pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor. Más cuestiones en el ámbito de la cultura pasan, por ejemplo, por Jolís, que estará en música en los rincones, también por una concentración que organiza el Club Vespa Salobreña y otros temas, el Festival de Música Ribalduino en Motril. Pero mejor, si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El Ayuntamiento de Salobreña ejecuta mejoras en La Caleta y La Guardia antes de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Aguas y Servicios celebra sus 30 años con una exposición itinerante y jornadas de puertas abiertas. El Ayuntamiento de Motril incorpora pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor entre el personal de limpieza viaria. La Caleta y La Guardia ultiman los preparativos para unas fiestas de la Virgen del Carmen con más de una semana de actividades. Jolís protagoniza el segundo concierto de música en los rincones en la ermita de San Antonio de Lobres. El Club Vespa Salobreña organiza este sábado su primera ruta nocturna por la costa tropical. El Festival de Música Ribalduino celebra su 18ª edición con dos conciertos dedicados a la música europea y española.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña está llevando a cabo durante estos días distintos trabajos de adecuación y mejora de los núcleos de La Caleta y La Guardia con motivo de la proximidad de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen que se celebrarán la próxima semana. Las actuaciones tienen como objetivo mejorar tanto la seguridad como la imagen de ambas zonas antes del inicio de las celebraciones. Entre los trabajos que se están ejecutando se encuentran el parcheo de calles, la pintura de muros, la mejora del alumbrado público y la reparación y enlucido de la plaza del lavadero de La Caleta. Estas labores forman parte de un plan de mantenimiento destinado a poner a punto los espacios públicos que durante las fiestas registran una mayor afluencia de vecinos y visitantes. El concejal de Obras y Mantenimiento, Juan Gutiérrez, ha explicado que estas intervenciones responden al compromiso municipal de mantener en las mejores condiciones ambos núcleos costeros, especialmente en unas fechas de especial relevancia para sus vecinos. Asimismo, ha señalado que los trabajos buscan reforzar la seguridad, mejorar la estética de los espacios públicos y ofrecer una mayor comodidad tanto a los residentes como a quienes visiten La Caleta y La Guardia durante las fiestas patronales. Además de estas actuaciones, el consistorio habilitará nuevos espacios de aparcamiento, tanto en La Caleta como en La Guardia, con el propósito de facilitar el estacionamiento de vehículos y dar respuesta al incremento de visitantes que se espera durante los días festivos. Aguas y Servicios, la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en la costa tropical, cumple 3 décadas desde su implantación en la comarca. Para conmemorarlo, ha diseñado un completo programa de actividades que incluye una exposición itinerante, campañas escolares y jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones. La iniciativa ha sido presentada esta mañana por el gerente de la empresa, Alejandro Jurado, y el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, en un encuentro informativo en el que también han participado alcaldes de los municipios integrados en el servicio, incluido el de Salobreña, Javier Ortega. La exposición itinerante hace un recorrido a través de paneles informativos de la evolución de aguas y servicios y de las infraestructuras hidráulicas de los municipios, unos avances que, según la empresa, han permitido consolidar el suministro y distribución de agua potable en la comarca, donde dice hemos pasado de tener que gestionar restricciones en los finales de los 90 a asegurar el suministro de agua. El gerente de Aguas y Servicios ha aprovechado para destacar las ventajas que ha supuesto la unión de los municipios de la costa, que ha permitido mejorar la eficiencia del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. Es Alejandro Jurado.
La unión de los municipios de la costa tropical, grande, pequeño, mediano, nos ha dado una oportunidad única de construir sistemas supramunicipales que mejoran la eficiencia y sostenibilidad de nuestros municipios, de nuestra infraestructura. El agua es un elemento de progreso, siempre, de civilización y de sociedad, y eso es lo que ha sucedido en estos 30 años, porque esa solidaridad queda patente constantemente en nuestro camino, desde la complicada e ingeniosa distribución de agua desde Sierra Nevada hasta la costa de la Contrayesa, con el límite de la provincia de Almería, hasta los complejos sistemas de abastecimiento del oeste de Guadalfeo, Molvízar, Ítrabo, hasta la Herradura, con el límite de Málaga, pasando por las necesarias estaciones de bombeo y tratamiento de agua residual de Almuñeca, Salobreña, Torrenueva, Motril, Castel, Carchuna, nuestros pozos y manantiales del río Verde, Vejete, Otivas, Lentejín, Lujas.
Jurado ha destacado la red de agua de más de 1.000 kilómetros que cuenta la comarca, así como 4 estaciones potabilizadoras y más de 13 sondeos y manantiales, con lo cual dice garantizamos la calidad del agua suministrada, realizando más de 5 millones de medidas de cloro al año, 500.000 de medidas de turbidez y analizamos, dice, más de 26.000 parámetros del agua que nos llega a los grifos. Añadido que en estos años se ha mitigado el impacto de las inundaciones con una red de saneamiento de más de 700 kilómetros y se ha pasado de no disponer de sistema de depuración alguno en la costa en 1996 a implantar y optimizar los sistemas de depuración de aguas residuales con 7 depuradoras y 2 estaciones de tratamiento terciario, analizando más de 70.000 parámetros en nuestras aguas y en el medio marino. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, ha asegurado que los 30 años de Aguas y Servicios representan 3 décadas de transformación para la comarca, destacando que el desarrollo turístico, agrícola y demográfico experimentado durante este tiempo no se entendería sin una gestión eficiente del ciclo integral del agua, fruto de la colaboración entre la Mancomunidad y la empresa concesionaria. Una alianza que, ha señalado, debe seguir avanzando para responder a los desafíos del cambio climático mediante la innovación y el uso responsable de cada gota de agua. Es Rafael Caballero.
El agua es un servicio, es la savia que da la vida a nuestros campos de cultivos tropicales y la garantía que vivimos en la costa tropical. Como no, de la comunidad nos sentimos orgullosos de esta alianza. Estas 3 décadas de colaboración pública-privada demuestran que cuando las instituciones y los profesionales técnicos reman en la misma dirección, los resultados benefician directamente a los ciudadanos. Y quiero agradecer, como no, a cada trabajador y trabajadora de la empresa que día a día garantiza que algo tan simple, tan normal y cotidiano como abrir el grifo sea una realidad. Pero no venimos solos a hablar. Vela, cumplir 30 años en el contexto climático actual nos obliga a mirar al futuro con una enorme responsabilidad.
Como parte de la programación conmemorativa, los paneles que recorren esta historia formarán parte de una exposición itinerante que pasará por los municipios pertenecientes al ciclo integral del agua entre agosto y septiembre. En ella se muestran los progresos alcanzados en sostenibilidad social y ambiental, eficiencia energética y mejora de infraestructuras hidráulicas a través de algunas de las inversiones realizadas que la empresa cifra en el equivalente a 134 millones de euros como ejemplo de colaboración público-privada. Otras actividades educativas y de sensibilización se desarrollan a través del aula divulgativa de la empresa en centros educativos, asociaciones, mercados municipales y espacios públicos de la comarca, así como una propuesta de programación de jornadas y visitas guiadas por las instalaciones de Aguas y Servicios en el próximo semestre, con el fin de acercar a la ciudadanía el funcionamiento del complejo ciclo integral del agua. Las visitas a las instalaciones pueden ser solicitadas por cualquier colectivo interesado entre los meses de septiembre y noviembre. Las solicitudes pueden realizarse a través del aula divulgativa, mediante el correo electrónico o a través de ayuntamientos como los de Almuñécar y Motril que incluyen esta actividad en sus respectivas guías anuales de actividades educativas. Podemos Andalucía ha presentado alegaciones ante la Autoridad Portuaria de Motril en relación con la solicitud de concesión de mañal promovida por la mercantil MDT Port Investments SL para la ocupación de 2.494 metros cuadrados de dominio público portuario destinados a una infraestructura de recepción y atención de pasajeros de cruceros internacionales. A su vez, ha registrado sobre la misma cuestión preguntas en el Congreso dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que preside Óscar Puente. En comparecencia esta mañana, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha asegurado que pese a presentarse como una simple concesión de uso portuario, el proyecto constituye en realidad la implantación de un modelo turístico con un impacto que excede ampliamente el ámbito del puerto. Sostiene que el proyecto afecta directamente a la movilidad de la costa granadina y del interior de la provincia, a la capacidad de acogida de Granada, a la conservación de su patrimonio histórico y natural y al funcionamiento de las redes estatales de carreteras. Según explica Podemos Andalucía, durante 2024 se impulsó un procedimiento para construir una gran terminal privada de cruceros de unos 60.000 metros cuadrados de superficie terrestre y más de 72.000 metros cuadrados de lámina de agua, con capacidad para 350.000 cruceristas al año y una concesión de hasta 75 años. Aquella iniciativa, que contó con amplia difusión institucional, no llegó a materializarse. La formación sostiene que el proyecto actualmente en información pública es en la práctica una reformulación de aquella actuación, ajustada al centímetro para situarse por debajo del umbral de 2.500 metros cuadrados que la ley de puertos exige para poder acudir a concurso o trámite de competencia de proyectos. De superar esa superficie, la normativa portuaria obligaría a una convocatoria pública en la que pudieran concurrir distintos proyectos en lugar de la adjudicación directa a un único solicitante, según matiza. Vamos a escuchar a Alejandra Durán, la portavoz de Podemos Andalucía.
Nos quieren vender este proyecto como una simple concesión portuaria, pero no lo es. Se trata de la implantación de un modelo turístico con el que no estamos de acuerdo desde Podemos Andalucía, porque queremos dejar claro que este procedimiento no puede analizarse únicamente como una simple ocupación de 2.500 metros cuadrados de dominio público portuario, ya que su finalidad real es implantar una infraestructura destinada a la recepción y a la atención de pasajeros de lujo de cruceros internacionales, cuyo principal atractivo turístico será la provincia de Granada. Por tanto, el impacto del proyecto excede ampliamente el ámbito del puerto de Motril y afecta directamente a la movilidad de la costa granadina y al interior de la provincia, a la capacidad de acogida de Granada, a la conservación de nuestro patrimonio histórico y natural y al funcionamiento de la red estatal de carreteras.
En la misma línea se sitúan las preguntas realizadas en el Congreso por la diputada por Granada, Martina Velarde, que ha emplazado a Óscar Puente a responder por escrito a 6 cuestiones relevantes sobre el proyecto, entre ellas si el Gobierno piensa acordar la paralización cautelar del procedimiento de adjudicación o autorización de la terminal privada de cruceros hasta que exista una evaluación integral, pública e independiente de su impacto sobre la ciudad de Granada, la Alhambra, el Albaicín, el Centro Histórico y los servicios municipales afectados. También reclama conocer si el Gobierno piensa actuar antes de que una decisión administrativa de larga duración comprometa el futuro turístico, patrimonial y urbano de Granada, o va a continuar en la inacción, que podría convertir este expediente en una hipoteca para la ciudad y en un precedente irreversible. Podemos Andalucía subraya que, aunque el expediente se limita formalmente a una parcela de menos de 2.500 metros cuadrados, sus efectos reales alcanzan al conjunto de la provincia de Granada. La formación calcula que el proyecto permitiría pasar de los aproximadamente 100.000 cruceristas anuales actuales a 350.000, con escalas de entre 3.000 y 4.500 pasajeros cada una, lo que generaría un notable incremento del tráfico en la autovía A44 y en los principales accesos hacia Granada, Sierra Nevada y La Alpujarra. Otro de los aspectos controvertidos del proyecto es su vigencia, un horizonte de 50 años, ampliables hasta 75, que para Velarde no puede aprobarse sin cláusulas de revisión periódica, límites de capacidad, mecanismos de revisión, control público efectivo y posibilidad real de rescate o modificación si el modelo produce daños sociales, urbanos o patrimoniales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril incorpora pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor entre el personal del Servicio Municipal de Limpieza Viaria. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, el Ayuntamiento de Motril ha reforzado las medidas de prevención frente a las altas temperaturas con la incorporación de pulseras inteligentes destinadas al personal que desarrolla su trabajo al aire libre en los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y gestión del ecoparque. La iniciativa, implantada por la empresa concesionaria del servicio, Fomento de Construcciones y Contratas, permitirá monitorizar la temperatura corporal y ambiental de los trabajadores con el objetivo de reducir el riesgo de golpes de calor durante los meses de verano. En una primera fase se han distribuido 15 dispositivos y en los próximos días se entregarán otras 10 unidades hasta completar un total de 25 pulseras destinadas a la plantilla adscrita a estos servicios municipales. Los dispositivos se entregan a los trabajadores que realizan labores de limpieza manual y otras tareas que requieren un mayor esfuerzo físico bajo la exposición directa al sol. Asimismo, también están dirigidos a empleados considerados especialmente sensibles a las altas temperaturas, de acuerdo con los protocolos de vigilancia de la salud establecidos por la empresa. El teniente de alcalde y concejal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha señalado que la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores constituyen una prioridad para el ayuntamiento, especialmente en una época del año en la que las temperaturas pueden superar los 45 grados. En este sentido, ha explicado que la incorporación de estos dispositivos pretende reforzar las medidas preventivas ya existentes, anticiparse a los riesgos asociados al calor extremo y mejorar las condiciones laborales del personal que presta un servicio esencial para la ciudad. Escuchamos al concejal de Calidad Urbana motrileño.
Emiten señales lumínicas y señales también de vibración cuando lo lleva el peón puesta, dependiendo de dos factores. En primer lugar, se tiene en cuenta la temperatura corporal de cada peón. Esta pulsera emite señales vibratorias y lumínicas cuando la persona que lo lleva supera los 37,8 grados de temperatura corporal. Y también mide la temperatura ambiente. También emite señales lumínicas o cuando supera la temperatura ambiente los 42 grados. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que el trabajador no esté expuesto constantemente a una temperatura muy elevada que le puede provocar un daño a él mismo, un mareo, como decimos en Motril, un tabardillo, un golpe de calor.
Entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta medida figuran personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, trabajadores sometidos a determinados tratamientos farmacológicos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mayores de 60 años y empleados con antecedentes de episodios relacionados con la exposición a temperaturas extremas.
El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, el IFAPA, en colaboración con el Ayuntamiento de Almuñécar, impartirá los próximos 16 y 17 de julio un taller práctico de poda del mango dirigido a agricultores y profesionales del sector subtropical. La formación se desarrollará en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura en horario de 9 a 14 horas con una duración total de 10 horas. El curso abordará aspectos esenciales para el manejo del cultivo, entre ellos los fundamentos de la poda del mango, las herramientas y su utilización, la morfología y fisiología del árbol, así como distintas técnicas de poda orientadas a mejorar la productividad y el desarrollo de las explotaciones agrícolas. El concejal de Agricultura, Carlos Ferrón, ha destacado que la celebración de esta actividad en Almuñécar permitirá a los agricultores acceder a formación especializada sin tener que desplazarse fuera del municipio. Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento continúa impulsando iniciativas que contribuyen a mejorar la capacitación y la competitividad del sector agrícola municipal. Las inscripciones están habilitadas a través de un código QR difundido a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Almuñécar. Las plazas son limitadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Caleta y La Guardia ultiman los preparativos para unas fiestas de la Virgen del Carmen con más de una semana de actividades.
La Caleta y La Guardia celebrarán desde el próximo 13 de julio una nueva edición de las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, gastronómicas, musicales y religiosas que se van a prolongar hasta el 25 de julio. La programación tendrá como eje central el día 16, festividad de la patrona de los marineros, con la tradicional procesión marítimo-terrestre, uno de los actos más esperados del verano aquí en la villa, donde miles de personas se congregan en el rebalaje para rendirle honores. Los festejos arrancarán, no obstante, este mismo domingo, día 12, con la inauguración de una nueva exposición fotográfica de Remedios Valls y Alicia Soblechero en la Plaza del Lavadero, que bajo el título Caleteros 3 estará dedicada en esta ocasión a la antigua fábrica azucarera Nuestra Señora del Rosario de la Caleta y a las personas que formaron parte de su historia, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su última campaña de recolección, conocida en el argot azucarero como la Zafra. La concejala de La Caleta y La Guardia, Ángela Rodríguez, ha destacado que el programa vuelve a diseñarse pensado en todos los públicos y también combina las tradiciones más arraigadas con nuevas propuestas para vecinos y visitantes. De igual manera, ya se está disponiendo de toda la infraestructura necesaria para poder disfrutar de los días grandes desde este mismo domingo. Escuchemos a Ángela Rodríguez.
Estamos ya poniendo con mi compañero de obra y mantenimiento, con los compañeros de Parque y Jardines, estamos haciendo ya las actuaciones de puesta en marcha de toda la infraestructura, de blanqueamiento, de broce y tal, para que la caleta ese día y sobre todo el Día de la Virgen del Carmen luzca como se merece.
La programación continuará el lunes 13 con el tradicional concurso de remigio en el Bar Rufino, organizado por Juventud Caletera, mientras que el martes 14 estará dedicado a los mayores, con una merienda amenizada con música en directo en el Hogar del Pensionista. El miércoles 15 llegará una de las jornadas más participativas, con la ofrenda floral a la Virgen del Carmen, la tirada de globos, el pasacalles de la charanga Grana Music y la tradicional sardinada popular en La Guardia, que volverá a contar con la animación musical de nuestro compañero Moisés Franco. El jueves 16 se celebrará el Día Grande de las Fiestas con la misa en honor a la Virgen del Carmen y la posterior procesión marítimo-terrestre, en la que la imagen recorrerá las calles de ambos núcleos y navegará por todo el litoral salobreñero acompañada por decenas de embarcaciones antes de regresar a la caleta. El viernes 17 comenzará la programación más festiva con actividades infantiles en la Plaza del Lavadero, donde se celebrará una gincana y una guerra de globos de agua para combatir las altas temperaturas. Ya por la noche dará comienzo la verbena con la actuación de la Orquesta Roma, que alternará sus pases con sesiones de DJ hasta la madrugada. El sábado 18, la música volverá a ser protagonista, esta vez con el certamen de bandas en la Plaza de la Guardia y la actuación de la discoteca Móvil Pecados en el recinto ferial de la Caleta. La jornada del domingo 19 arrancará de madrugada con la tradicional torta de los Tolinos y el primer concurso de pesca Virgen del Carmen, una de las novedades precisamente de este año, organizado por las concejalías de deportes y de la Caleta y la Guardia, con la colaboración de establecimientos locales. El programa continuará al mediodía con una exhibición de motocicletas Vespa y música en el recinto ferial, mientras que por la tarde la Plaza del Lavadero acogerá una fiesta del agua y de la espuma dirigida al público infantil. Las celebraciones se prolongarán un fin de semana más, ya que el viernes 24 tendrá lugar la tercera edición de la Caleta Rock, que este año contará con bandas femeninas como principales protagonistas, mientras que el sábado 25 se celebrará la ya consolidada fiesta ibicenca organizada por Juventud Caletera.
La ermita de San Antonio de Lobres acogerá este jueves 9 de julio a las 10 de la noche una nueva cita del ciclo Música en los Rincones con la actuación de Jolís y Cool Songs, un espectáculo gratuito al aire libre que ofrecerá un recorrido por grandes clásicos de la música internacional en un formato acústico e intimista. El concierto supone el regreso del cantante, guitarrista y compositor granadino Jolís a este ciclo cultural después de varios años. En esta ocasión estará acompañado por Fanny del Castillo a la voz, Rafael del Castillo al bajo y coros y Nicolás Medina a la guitarra y dirección musical, con una propuesta pensada precisamente para aprovechar la cercanía que ofrecen los espacios singulares donde se desarrolla el programa desde hace 14 ediciones. Jolís ha explicado que el formato acústico permite ofrecer una experiencia diferente, marcada por la proximidad con los asistentes y por un ambiente más relajado. El artista considera que la ermita de San Antonio constituye el escenario idóneo para una propuesta de estas características, en la que la interpretación y la conexión con el público cobran un protagonismo especial. El músico ya participó en las primeras ediciones de Música en los Rincones y recuerda aquella experiencia como una de las más gratificantes de su trayectoria. Desde entonces, su carrera ha estado más ligada a actuaciones en teatros con formaciones de mayor tamaño, por lo que este regreso supone recuperar un formato más reducido y cercano. Vamos a escuchar a Jolís.
Sí, eso es muy agradable. Ten en cuenta que somos músicos que estamos juntos hace muchísimos años, más somos amigos. Hay una gran dosis de amistad y son deliciosos. Tengo un Nicolás, que es un músico excepcional, Rafa, que es mi amigo del alma, y buen bajista, y mi Fanny, que es mi chica, además. Y yo, que bueno, pues voy haciendo lo que puedo, tanto en la guitarra como en tan son muy agradables.
El repertorio se alejará de los habituales espectáculos del artista para centrarse en una selección de canciones de distintos estilos y procedencias, donde el público podrá disfrutar de temas de la música italiana, francesa, mexicana y española, además de algunos pasajes instrumentales interpretados a dos guitarras y bajo. Entre las piezas previstas figuran clásicos como El último trago, popularizado por Chavela Vargas, Granada o conocidas composiciones del repertorio francés.
Redacción Costa.
El Club Vespa Salobreña celebrará este sábado su primera ruta nocturna por la costa tropical.
El Club Vespa Salobreña celebrará este sábado su primera ruta nocturna por la costa tropical, una iniciativa con la que amplía el calendario de actividades de esta asociación de reciente creación y que partirá a las 7:30 de la tarde desde la Oficina de Turismo de Salobreña. La actividad nace tras el éxito de la concentración organizada el pasado mes de abril, una experiencia que el club pretende consolidar celebrando dos encuentros anuales, uno en primavera y otro ahora durante el verano, aprovechando las temperaturas más suaves del atardecer y la noche para disfrutar de la conducción. El recorrido comenzará con un paseo por las calles y playas de Salobreña para continuar hacia Almuñécar y Marina del Este, donde los participantes realizarán una fotografía de grupo junto al puerto deportivo antes de emprender el regreso. La jornada finalizará en el Chiringuito Punta del Río con una sardinada amenizada con música. El presidente del Club Vespa Salobreña, Francisco García, ha explicado esta mañana en Radio Salobreña que esta ruta nocturna responde al propósito de ofrecer una nueva experiencia a los aficionados, aprovechando las condiciones del verano para recorrer la comarca al atardecer. Asimismo, ha destacado la buena acogida que ha tenido la convocatoria y el creciente interés de clubes de otras provincias para participar en las actividades que organiza la Asociación Salobreñera. Escuchemos a Francisco García.
Pues vamos a dar una vueltecilla por Salobreña y por sus playas. Vamos a ir para Muñeca, vamos a hacer también un recorrido por las playas y llegamos a Marina del Este, donde allí nos echaremos una fotillo en grupo, entramos allí con todas las embarcaciones, muy bonito, y la vuelta. Pues ahora mismo tenemos 60 y tantas personas inscritas. Sigue abierto el plazo hasta el viernes más o menos, porque, claro, por la preparación que tenemos de sardinas y eso, pues tenemos hasta el viernes. Nos acompaña gente de Jaén, de algunos de Córdoba, de Málaga, de La Herradura, Vespa Club Motriz y algunos de Almería, entonces que siempre se portan muy bien con nosotros cuando organizamos algo.
La participación está abierta a propietarios de Vespas, Lambretas, Vespinos y motocicletas Riejo Rey. Hasta el momento el club cuenta con más de 60 inscritos, como ha dicho Francisco, aunque la previsión es reunir en torno a un centenar de personas al sumar los acompañantes. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta este viernes con el objetivo de organizar la logística de la sardinada, que será gratuita para los asistentes, mientras que las consumiciones correrán por cuenta de cada participante. La cita contará además con la presencia de aficionados llegados desde distintos puntos de Andalucía, entre ellos Jaén, Córdoba, Málaga, Almería, La Herradura y Motril, fruto de los vínculos que tiene el club y que ha ido estrechando con otras asociaciones a través de las concentraciones en las que participa a lo largo de todo el año. Uno de los atractivos de la jornada será la exhibición de motocicletas clásicas en la explanada junto al Chiringuito Punta del Río, donde vecinos y visitantes podrán contemplar algunos de los modelos participantes. Entre ellos podrían encontrarse Vespas fabricadas en los años 1956 y 57, consideradas auténticas piezas de colección por su diseño y estado de conservación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Teatro Calderón de Motril acogerá los próximos 31 de julio y 1 de agosto la 18ª edición del Festival de Música Rey Balduino, una cita que ofrecerá dos conciertos inspirados en las figuras del rey Balduino y la reina Fabiola de Bélgica. El festival, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril, mantiene el formato que lo ha caracterizado en los últimos años, con dos propuestas musicales diferenciadas. La primera estará dedicada a la tradición musical centroeuropea en homenaje al rey Balduino, mientras que la segunda pondrá el foco en la música española como reconocimiento a la reina Fabiola y sus raíces. El viernes 31 de julio a las 8 de la tarde, el Teatro Calderón será escenario del concierto Música Íntima de Europa a Broadway, protagonizado por la soprano Auxiliadora Toledano y el pianista Julio Alexis Muñoz. El programa recorrerá la canción de concierto europea y algunas de las obras más representativas del repertorio vocal que evolucionó hasta el musical americano. La segunda cita será el sábado 1 de agosto, también a las 8 de la tarde, con el concierto Música para una Reina. El tenor Pablo Alonso, acompañado por Isaac Villalba al piano y Pilar Alonso a la guitarra, interpretará un repertorio centrado en algunas de las composiciones más representativas del patrimonio musical español. Durante la presentación de esta edición, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, ha destacado que esta cita a una tradición, excelencia artística y el vínculo histórico que la ciudad mantiene con los monarcas belgas, al tiempo que ha animado tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de dos conciertos que ofrecen estilos y sensibilidades musicales diferentes, pero complementarios. Es Miguel Ángel Muñoz.
Animar a la gente que venga a hacer este octavo Festival de Música Rey Balduino, que ya es un clásico de aquí, por suerte. A mí me gusta que los festivales vayan llegando a ediciones largas, y eso suele ser señal de que se han hecho las cosas bien, no ya nosotros, que no seremos nosotros que lo digamos, pero se vienen haciendo bien desde que se inició, porque muchas veces este tipo de festivales hay una primera edición, una segunda y se cae a la tercera, y si va por 18 quiere decir que hay una suma de esfuerzos bien hechos pues desde que se inició.
Las entradas tendrán un precio de 9 euros para patio de butacas y plateas y de 6 euros para palcos y paraíso. Podrán adquirirse a partir del jueves 9 de julio a las 10 de la mañana a través de las páginas web de Cultura del Ayuntamiento de Motril y Giglón, además de forma presencial en la taquilla del Teatro Calderón, que permanece abierta todos los jueves de 10 a 13 horas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El patio de armas de Motril acogerá el próximo sábado 11 de julio a las 21:30 horas un concierto del grupo Daxoda con entrada libre hasta completar aforo. La actuación ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más representativos del pop español de las últimas décadas en un formato acústico e íntimo. Tras presentarse el pasado jueves en Música en los Rincones, con un concierto en el barrio de la Loma de Salobreña, Daxoda vuelve a hacerlo en un concierto al aire libre en un lugar emblemático de Motril. Uno de sus integrantes es el salobreñero David Gómez, quien ha explicado que el concierto se ha concebido en un formato completamente acústico para acercar las canciones al público desde una perspectiva más cercana. El grupo ha preparado un repertorio compuesto por temas muy populares, con el objetivo de invitar a los asistentes a recordar y a cantar grandes clásicos del pop nacional. El propio David Gómez lo explica.
Vamos a escuchar música, versiones desde los años 70 hasta, digamos, prácticamente la actualidad, ¿no? Pasando por todo por el pop español, todo siempre en castellano. Música de Los Secretos, de Duncan Dun, de Sabina, de Café Quijano, M. Clan, Dani Martín, Miguel Ríos, tenemos alguna cosilla de Carlos Cano también, en plan bolerillo, Antonio Vega, de Joan Manuel Serrat, del grupo La Guardia, en fin, de Los Rebeldes, música que todo el mundo conoce de... Y no solo te voy a decir de mediana edad, sino ya hay mucha gente joven que también conoce estos temas, ¿no? Son temas que no mueren en el tiempo, siempre están actuales, siempre se siguen oyendo.
Por su parte, el concejal de Cultura Motrileño, Miguel Ángel Muñoz, ha señalado que esta actuación forma parte de la programación estival impulsada por el Área de Cultura, con la que se pretende ofrecer propuestas culturales variadas para todos los públicos y dinamizar espacios emblemáticos de la ciudad durante el verano. Con esta cita musical, el Área de Cultura continúa ampliando la oferta de actividades estivales de Motril, combinando música, patrimonio y ocio en escenarios singulares como este patio de armas situado junto a la Iglesia Mayor de la Encarnación y la Plaza de la Libertad. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos aquí en la Costa Granadina. Aquí en la Villa recordamos este jueves Música en los Rincones en la Ermita de San Antonio de Lobres a las 10 de la noche, con entrada libre el concierto Hollies y Cool Songs. Tenemos que recordar también que se ha pospuesto una semana la primera gala del certamen internacional de literatura humorística La Flor del Cactus. Será el viernes 17 de julio a las 21:30 horas en el Auditorio Villa de Salobreña. Estaba prevista para este viernes. El sábado se desarrolla el noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano, donde la banda de música de Salobreña compartirá escenario con el trío Liberic, con un homenaje a Il Divo. Será a las 10 de la noche en el anfiteatro Nilo Cruz. Son las propuestas que tenemos aquí en Salobreña, a lo que hay que sumar, como les contábamos, esa concentración nocturna del Club Vespa Salobreña. A las 7:30 de la tarde comienza la ruta desde la oficina de turismo. Y más actividades, en este caso en Motril, donde hoy por la tarde-noche tenemos mercadillo en los aparcamientos situados frente a los campings. También en esa misma zona, en la playa de Poniente, junto al templete, habrá mago y colchón infantil desde las 21:30 horas. Más propuestas como la que nos trae el ciclo Alégrate el Verano, mañana jueves a las 10 de la mañana en Playa Granada. Habrá yoga y ya por la noche cine de verano en el Parque de los Pueblos de América, con la proyección a las 10 de la noche de la película de Minecraft. Y más propuestas, David Barrur estará también en el Parque de los Pueblos de América este jueves por la noche desde las 10:30. La 13ª edición de los Patios Flamencos llega este viernes a las 10 de la noche. Y más propuestas que tienen que ver con el concierto, por ejemplo, de Marina Aijón. En este caso será en Playa Granada este viernes a las 10:30 de la noche. Si nos vamos hasta el Muñécar, tenemos también otras propuestas culturales, como por ejemplo la que hoy mismo tiene lugar en el Parque El Majuelo, Festival Poético Musical a las 10 de la noche. Además, el viernes, Una Noche en La Habana, es el nombre del espectáculo musical que llegará también al Majuelo a las 10 de la noche. Y en ese mismo escenario, el día sábado, De Pata Negra a Raimundo, es el título también de un concierto previsto para las 10:30 de la noche. El día 12 también tenemos el Chirimoya Sound, desde las 10:30 en el Parque El Majuelo. Propuestas culturales, en este caso, en Almuñécar, para completar esta nutrida agenda que tiene por estos días en la costa tropical, y a la cual se suman también otros municipios de la costa. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves bajan algo las temperaturas en el conjunto de la provincia. Ya cuando menos no tenemos avisos naranjas en ese sentido. Como sí hemos tenido durante la jornada de hoy, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso, con vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste. Aquí en la costa la mínima será de 23 grados, la máxima de 33. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.